Bienvenidos, muy buenas noches a todos. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Padre, qué privilegiados somos al ser convidados de tu preciosa palabra. Muchísimas gracias por disponer de este tiempo en el que nos abrazas y fortaleces en la fe a cada uno de tus hijos aquí reunidos, con el anhelo de conocerte cada día más. Gracias, gracias por mantener encendidos nuestros sentidos de manera espiritual, para recibir de tu llenura y del fruto precioso de tu Espíritu Santo que nos provees y de tu gracia. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibirlos y quita los distractores que puedan interferir en tu enseñanza. Hermosa cita contigo. Gracias por tu bendición, hermoso Padre. También te pedimos en esta noche por las personas que el día de hoy no les ha sido posible reunirse. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La genealogía en los planes de Dios. La genealogía. Árbol genealógico, donde se muestran los ascendientes, los descendientes de una familia. Y en el Evangelio de Mateo veremos esta buena noticia. La palabra evangelio significa buenas noticias. En la Biblia tenemos integrados en el Nuevo Testamento cuatro evangelios que nos narran sobre la vida, las enseñanzas, la muerte y resurrección de Jesucristo. Vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos, descendencia de Abraham, que por fe heredaron la promesa. Y su fidelidad la puso a nuestro alcance. Maravillosa forma como Dios ha podido usar instrumentos tan frágiles y débiles como el ser humano, resaltando la gracia derramada sobre cada uno de ellos y quienes por su obediencia se hicieron acreedores a la promesa de Dios. De manera sobrenatural, es como Dios lo transforma y los hace herederos de promesas. Es por gracia y es por fe. Dios hace mención en el versículo 2 sus hermanos, pero centra toda la atención sobre Judá, quien habría de ser la cabeza de la tribu real y de la cual tendría que venir el Mesías. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es un epíteto usado para referirse al Mesías, enfoque en que él reinaría, Jesucristo. Aunque en algún tiempo Judá fue un rebelde, finalmente experimentó la conversión, lo cual transformó su vida y le hizo entrar en este maravilloso plan del Mesías. El día que él se ofreció en lugar de Benjamín ante José, su hermano, manifestó la profunda transformación que Dios había operado en su corazón. Génesis 44, del 32 al 34. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá en mi padre. Qué precioso es recordar a través de este pasaje el plan de Dios para nuestras vidas, el cual no está basado en nuestras cualidades naturales, sino en el llamado y elección que Dios ha hecho de nuestras vidas. En el libro a los Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es relevante la transformación de los hermanos de José a la ocasión cuando le vendieron. Dios a través de su gracia nos dota espiritualmente de acuerdo a sus planes perfectos para tu vida. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sara. Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minabat, a Minabat a Nazón y Nazón a Salmón. En el versículo anterior, Mateo 1, 2, Dios afirma la línea real y menciona la descendencia de Judá. En este texto, Dios menciona la primera mujer de esta genealogía, Tamar. Tamar también fue transformada por Dios, la gracia que transforma. Ninguno de nosotros éramos aceptos para Dios, solo por su gracia fuimos y somos aceptados. Dios perdona y acepta, y también nos hace útiles y aptos para participar en sus planes. Dios exalta la riqueza de su gracia. Tal es el caso del mismo Mateo, que al describirse a sí mismo, lo hace llamándose el publicano. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Preciosa promesa de Dios, a quien Dios transforma como nueva criatura para poder participar en sus planes. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí también el Evangelio se ilustra a sí mismo al mostrar los frutos de esa buena nueva que siempre estuvo al alcance de todos y aún está. El profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En Mateo capítulo 1, versículo 5, Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Denota a dos mujeres gentiles, extranjeras, en cuanto a la promesa. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Rahab era cananea y ofrecía placer a los hombres. Pero ante los ojos de Dios, todos estos aspectos quedaron atrás y ninguna mención recibieron, confirmando la verdad de la conversión y que ante los ojos de Dios lo importante no es lo que fuimos, sino el milagro que Él pudo hacer por medio del nuevo nacimiento, del nacimiento del que habla el Evangelio de Juan. Rahab, como nosotros, quedó ante los ojos de Dios como una nueva criatura, en la cual la salvación le limpió de todo pecado. En cuanto a Ruth, La bisabuela de David. Ella era moabita, pero aceptó la gran oportunidad de conocer al Dios de Israel. En el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 16, respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, siendo para todos, como dice la promesa de Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así como la oración de Abraham por Sodoma, en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Dios siempre tendrá presente el trabajo que le permitamos hacer y que se ha cumplido en nuestra vida. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La recompensa en la vida de Ruth y de todos los que por fe obedecieron, viendo aparecer sus nombres y recordando sus hechos en la palabra de Dios. En la segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. El libro de Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es claro en el libro de Génesis que Abraham tomó en el momento justo la decisión de vivir para Cristo, igual que cada uno de nosotros. Y no imaginó que con este hecho vendría a ocupar líneas tan importantes de la palabra de Dios. Por otro lado, Isaac creyó en aquel que le había enseñado su padre y que esto le llevaría a heredar la promesa. Así, los herederos de la promesa somos todos aquellos creyentes inscritos en el libro de la vida, y que somos parte de este maravilloso proyecto. En el libro a los Hebreos, capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y de los profetas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 29. Porque del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios no hace acepción de personas. Y él ha ido salvando a judíos y a gentiles, hombres y mujeres que decidieron confiar en él. Sí, nosotros somos judíos, no somos gentiles. Esta genealogía da testimonio de esta verdad, y ninguno de los que se salvaron entró por casualidad o por pertenecer a la familia de Abraham, sino porque tomaron la decisión de creer en el Mesías prometido a Israel. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David, Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Con estos nombres contemplamos las generaciones de las que Dios quiso hablarnos desde Abraham hasta David. Estas no son todas las generaciones ni consecutivas, sino los hombres que Dios escogió. Como en el libro de Génesis se menciona que Adán vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Pero solo se mencionan los nombres de Caín, de Abel y de Set. Particularmente, en el Evangelio de Mateo, se habla de David como rey. Es el único que recibe este título, aunque otros reyes de Israel son mencionados en esta genealogía. Dios hizo el pacto con David y Jesús heredaría ese trono y reino para siempre. El Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esta genealogía es la genealogía de la salvación y de la gracia. Por citar, Tamar, por sus actos podría haber sido quemada, pero por la gracia de Dios su nombre quedó escrito para siempre. No importa si era libre, esclava, judía o gentil. Concesión única a David. Betsabé no es mencionada por su nombre, sino por el nombre de quien fuera su marido, Urías. Podremos mencionar el tribunal de Cristo, en donde encontraremos las recompensas, tropiezos no declarados y fracasos espirituales. En la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Adri, buenas noches, ¿estás por ahí? Bueno, probablemente no se ha podido enlazar. Íbamos a pedirle que nos leyera de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dios hizo un pacto con Abraham y confirmó a Isaac y Jacob. Cuando Jacob arrebató las bendiciones de su hermano, su actitud y la de Rebeca, su madre, solo confirman que no confiaron en Dios, pues desde el principio Dios había determinado que Jacob recibiría la bendición, de que de su genealogía vendría el Mesías. Mateo, capítulo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. La gracia que restaura, la cual reconcilió a David y a Betsabé con los propósitos divinos, aunque también confirma que no se pueden ignorar los hechos equivocados, y menos el fondo del nacimiento de Salomón. Mateo capítulo 1, versículos del 7 al 11. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. No están incluidos todos los que reinaron, sino aquellos que Dios quiso mencionar, como los excluidos, Ocasías, Joás, Amasías, entre Joram y Usías. Dios menciona a algunos reyes que no creyeron. Dios, al presentarnos el Evangelio de Jesucristo y darnos la introducción al mensaje de salvación, manifiesta lo sucedido. Dios siempre ha amado al hombre, siempre ha tenido presente la promesa de la salvación para todos los individuos. Esta genealogía incluye a hombres que fueron alcanzados por la promesa, pero también menciona a otros que, teniendo a su alcance la promesa, no la aprovecharon. Nada detuvo los planes de Dios, y el Mesías, Jesucristo, vino a la tierra. Es maravilloso pensar todo lo que Dios tuvo que acomodar en tu genealogía para que fueras llamado o llamada hijo de Dios, porque nos adoptó, porque le pertenecemos. Si en este momento pensamos en nuestra familia, en esa genealogía, todo lo que tuvo que suceder por los padres que tuvimos, por los hermanos que tenemos, por los hermanos que no tuvimos tal vez, esa genealogía Dios la acomodó para que se cumpla el plan y el proyecto precioso para tu vida. Nos adoptó como sus hijos. La gracia de Dios, nuestro amado Padre, para cada uno de nosotros. Como en la vida del hombre, Dios puede restaurar hasta las vidas más destruidas, pero nada puede hacer cuando su salvación es rechazada. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En Hebreos 10:35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Rey soberano de Israel, Cristo. Mateo, en el capítulo 1, versículos del 12 al 15. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Después de la deportación de Babilonia cambiaron todas las circunstancias, pero no los planes de Dios ni su fidelidad. Es más, estas circunstancias hacen más notable su poder y su misericordia para Israel. No olvidemos que pueden cambiar todas las circunstancias en tu vida, en medio de las que te encuentras. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él nunca va a cambiar, y mucho menos su fidelidad y su misericordia para todos nosotros. En el Salmo 136, versículo 23, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. En el libro a los Romanos, capítulo 3, versículo del 3 al 4, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La incredulidad de algunos solamente confirmó la fidelidad de Dios y manifiesta que sus planes no los va a cambiar, ni la mayor rebelión del hombre. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, pero nunca decayeron sus misericordias. En el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios cuida siempre de ti y en todo momento hay un remanente fiel que nunca pierde de vista la promesa. Remanente que tuvo que llegar al fin de sí mismos, los hijos de Jacob, para retomar su confianza en Dios. Recuerden que Jacob tuvo 12 hijos que representan a las tribus de Israel. En medio de grandes obstáculos se mantuvo la línea real y José pudo llegar a ser el descendiente directo de Jeconías, el último rey de Judá. El profeta Jeremías en el capítulo 22, versículo 30. Así ha dicho Dios. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos del 31 al 33. Buenas noches, José Luis. ¿Tendrás tu Biblia a la mano?
Buenas noches, sí.
¿Nos podrías apoyar con el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 31 al 33, por favor?
Claro. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Muchísimas gracias, José Luis. Gracias. José, de oficio carpintero, él fue el esposo de María, otro miembro de la familia real de David, pero descendiente de otro hijo de David llamado Natán. La genealogía de Mateo representa a Jesús como heredero de la promesa de Abraham y David. Dios otorgó naturalmente a Jesús ser el heredero al trono, o sea, la genealogía del Evangelio de Mateo. Ahí representó a Jesús como heredero de la promesa de Abraham y de David. Vamos a Lucas 3, versículos 31-32. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. La genealogía del Evangelio de Lucas guarda la estructura de las otras genealogías de la Biblia que se encuentran en los Evangelios, en la que las mujeres no son mencionadas. Esta es la razón por la que en Lucas se habla del padre de María. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, el hijo de Elí, marido de María. Ella fue el instrumento humano que Dios usaría para darle un cuerpo humano al Hijo de Dios. De ella nació Jesús, sin intervención humana, el cual sería llamado el Cristo o el Mesías, porque él era el ungido, es decir, escogido por Dios para salvar al mundo. Ungido era un título que identifica a nuestro Señor Jesús como la persona escogida por el Creador para salvarnos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. No son todas las que hubo a través de estos 2000 años que fue escrita la Biblia, en la que se da ese consecutivo de las tribus, de las familias y cómo vinieron a ser las descendencias, pero son las que Dios quiso recalcar y resaltar en esta genealogía. Cada genealogía inicia y termina con un evento determinante en la historia de Israel, pero en especial con el reino y con el Mesías, temas centrales del Evangelio de Mateo. Dios cumple sus promesas. Dios prometió a Adán salvación y le especifica a Abraham una nación y después a David una familia. Jesús liberaría para siempre a la nación judía y a todos los que confiaran en él, siendo el rey de Israel. Todos nosotros estamos esperando por ese momento en el que el reino de los cielos se establecerá en la tierra. Inquietud constante en el corazón de los discípulos acerca de este reino. Adri, buenas noches. ¿Nos podrías apoyar con Hechos capítulo 1, versículo 6 y Apocalipsis capítulo 5, versículos del 4 al 5, por favor? Gracias, Adri. Hechos, del libro de Hechos capítulo 1, versículo 6 y del libro del Apocalipsis capítulo 5, versículos del 4 al 5, por favor. No te escuchamos, Adri, tienes cerrado tu micrófono. ¿No puedes encender el micrófono? ¿No? No te preocupes, Adri. Aquí estamos bien. Vamos a irnos. Aquí lo tengo. Vamos. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículos del 4 al 5. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. En Apocalipsis 5, versículos del 9 al 13. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El Cordero es Jesucristo. Cuando Cristo resucita, se convierte en Rey eterno. Solo estamos esperando que establezca su reino en la tierra. Nosotros ya somos parte de ese reino. Cuando Israel lo rechaza, Dios abre un proyecto de gracia llamado la Iglesia. Los siete sellos que hablamos en el Apocalipsis, en ese versículo, significan el dominio sobre la tierra. No había nadie que tuviera la autoridad para abrir este documento como un testamento. Cada sello anuncia actos de justicia de Dios que vendrán antes que se establezca el reino. León, que representa el bien de la tribu de Judá y también que es descendiente de David. Lo que estamos estudiando nos lleva a confirmar que el amor, la fidelidad y la misericordia de Dios son para siempre. Vamos al Salmo 136, versículo 23. Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Tú puedes vivir bajo las circunstancias que sean, pero esto no cambia en nada a Dios. Él es fiel. Dios nunca está bajo las circunstancias y su poder está por encima de cualquier obstáculo, humano o natural. Nuestra única responsabilidad es aprender de esos hombres que por la fe obtuvieron lo prometido y debemos de seguir sus pisadas. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 12. Y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En esta parte confirmamos este asunto tan importante para Dios en nuestra vida. Su propósito al hacerse hombre y habitar entre nosotros no fue otro que rescatarnos y poner a nuestro alcance la relación con Él. Por esta razón podemos estar seguros de aquel que no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces, ¿no nos dará con Él todas las cosas? En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando Noemí se enteró de que el asunto de Ruth estaba en manos de Boaz, ella le aseguró que no había nada de qué preocuparse y la invitó a descansar en la actitud de aquel varón, que en este sentido representa a nuestro Redentor. Vayamos a Ruth, capítulo 2, versículo del 20 al 22.
Ay, ¿lo puedo leer, Laura?
Claro, por favor. Ay, muchas gracias, Adri. No te preocupes. Buenas noches. Perdóname a mí.
Yo quería participar.
Sí, por favor, por favor. Además sé que estás feliz. Entonces, adelante. Sí. Ruth, capítulo 2, versículo del 20 al 22.
Sí, espérame tantito.
Ruth, capítulo 2, versículos del 20 al 22.
Sí. Yo aquí. Ya casi lo tengo. Capítulo 2, del 20 al 22. Noemí dijo a su nuera: Bendito sea Yahvé, que no deja de mostrar su bondad hacia los vivos y los muertos. Le dijo Noemí: Ese hombre es nuestro pariente. Es uno de los que tienen derecho de rescate sobre nosotros. Dijo Ruth a su suegra: Hasta me ha dicho, Quédate con mis criados hasta que hayan acabado toda mi cosecha, dijo Noemí a Ruth, su nuera. Es mejor que salgas con sus criadas, hija mía, así no te molestarán en otro campo.
Muchísimas gracias, Adri.
Perdón.
Y aquí, no, muchísimas gracias, te lo aprecio de verdad y de verdad, bueno, pues de verdad que mi corazón se goza, muchas gracias. Cuando Dios decide venir a esta tierra, es que quiere encargarse de tu vida. Así que descanse en esto. ¿Por qué tenemos que afanarnos en las circunstancias? Dios todo lo arregla, todo lo acomoda. Es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, es nuestra roca. Es no, bueno, o sea, de verdad, su bondad, su benignidad, todo ese fruto precioso del Espíritu Santo que nos da, no lo olvidemos, llevémoslo en la mente cada día de nuestra vida, un día a la vez. Esa paz, esa paciencia, ese amor, ese gozo, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza. En este caso, Noemí no estaba en la mejor condición espiritual. Por eso no busca la redención desde el principio, sino que Dios la guió y ella va regresando a Dios poco a poco. Ruth es la clave de esto. Ruth se quedó con su suegra. Ya hemos visto en estos estudios el libro de Ruth, que es precioso. Qué profundo descanso trae esta nueva vida. Que todo lo que se relaciona con nosotros es lo más importante para Dios. Al poner todo en sus manos, solo seremos testigos de cómo se cumple la fidelidad de Dios y su amor por nosotros. Al venir a esta tierra, Él tomó en sus manos el asunto de nuestra salvación y restauración. El nacimiento de Jesús fue así. Dios consideró que deberíamos entender todos los detalles sobrenaturales que rodearon el nacimiento de su Hijo. Dios nos aclara cómo es que Jesús es el único ser divino que ha pisado la tierra y cómo tomó el cuerpo en el que había de rescatar nuestras almas para siempre. Tenemos que recordar cómo fuimos redimidos. Fuimos redimidos a través del pago que hizo Jesucristo en la cruz, el cual fue nuestro sustituto, el cual nos rescató. Por él fuimos salvados. Dios nos ha perdonado. Somos sus hijos. Somos coherederos con Jesucristo. Nos redimió con esa sangre preciosa con la cual pagó por mis y tus pecados. Sin lugar a dudas, vino a este mundo lleno de oscuridad. Planeó enormes retos en donde muchas veces, y a pesar de evidencias, los hombres cuestionan a Dios. Le agredieron, le rechazaron. Sin embargo, como alguien dijo, hubiera sido peor no venir, sobre todo pensando en todos aquellos que aceptaron la salvación. Como todo esto en mente, él aceptó el reto y se hizo hombre. Bendito sea Jesucristo en nuestras vidas, morando en nuestro corazón. Vayamos a nuestras peticiones de esta noche. Gracias, Padre, por tu enseñanza y por recordarnos todo lo que tuviste a bien hacer para que naciéramos en la familia que tú elegiste. Somos grandemente bendecidos, amado Padre. Y con esto debemos de comprender que una familia es la unidad, es el pilar de la iglesia con el cual tú construiste al mundo. Debemos de ser de ese mismo equipo. No debe de haber divisiones, amado Padre. No lo permitas. Trae tu paz a cada familia. Dios amado, en esta preciosa noche doblamos nuestras rodillas de manera espiritual para limpiar nuestro calzado de todo lo que se nos haya pegado del mundo y así acudir con toda limpieza y humildad ante tu hermoso trono de la gracia, desde donde nos contemplas a cada uno de tus hijos presentes y a sus amadas familias representadas. Te damos gracias infinitas por tu llenura, por tu dulzura, por tu gran amor. Continúa edificándonos espiritualmente con el propósito de alcanzar el carácter de tu Hijo Jesucristo. En esta noche, precioso Padre, te recordamos a los médicos por esa invaluable labor que realizan para tus hijos enfermos. Además a las enfermeras, enfermeros y por aquellos servidores en el sector público que no tuvieron la oportunidad de realizar tan benéfica profesión, pero que asisten en los hospitales y diversos servicios para mantener la calidad de vida de tus hijos, preciosos dones y talentos que les concediste. En esta cita, precioso Dios, derrama de tu bálsamo bendito de sanación, de tu fuente sagrada, con una gotita de la sangre preciosa del costado de tu Hijo Jesucristo, en los cuerpos de cada uno de tus hijos presentes, en su alma, en su mente, en su espíritu. Escucha, Padre bueno, las oraciones que hay en su corazón en este momento, las cuales depositan tus hijos en esta noche, en el bendito hueco de tu mano poderosa, con ese incienso, con ese olor fragante, Señor, a través de sus lámparas encendidas, con ese aceite rebosando que representa a tu precioso Espíritu Santo. Gracias por escuchar, Señor, sus corazones, porque en esta preciosa noche cada latido de su corazón es una alabanza para ti. Gracias por abrazar a estas familias, Padre. Restaura la salud y gracias por los cuidados para José Saúl, para Lupita, para Carlitos, para Noé, para Luz González, para Solecito, para Susy Torres y Raimundo, para Ticha, para Luis Felipe, para Charlie y Oli Herrera, para Yolita Bermúdez, para Gonzalo Colunga, por Estelita, Magdalena y Gloria Zavala, por Eduardo y Martita Castellanos, por Martita Regil, por Clarisa, por María Elena Espinosa, María del Carmen Salazar, María Esther Hernández, Adelita y Martín Sánchez, por Dulce Evita y Jorge Cobos, Gloria Fajardo, Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, por Clarita Galván, por Carmina y Rodrigo, por Fernando y Ceci, por Adriana y Gabriel, por Marce y Lucio, por Almita de la Cruz, por Sofi, por Alejandro, por Juanita Vanegas, Emita Parra, Betty, Emilio, Kenay y Marianita, por José Ramírez, por Abril e Isabel del Olmo, por María Rubio, por David Mendoza, Isabel Bovier, Maribel Espinosa, Marianita y Ana Belén, por Lupita Valtierra, por Noemí y Cristina, por José Juan Martínez, por Eli Ramírez, por Diego Castañeda, por Claudia Segundo, por José Luis Valderrama, por Carmen Guzmán, por Irmita Medina y por cada una de las familias aquí, Señor, por cada uno, por Abril Pérez del Castillo y su familia. Te hacemos presentes a los más necesitados. Te rogamos por ellos para que te manifiestes de acuerdo a tu bendita, perfecta y agradable voluntad. Agradecemos por tus preciosos cuidados. Para los adultos mayores, por los jóvenes y en especial por los niños, fortalece a las personas que se hacen cargo de ellos y con tu dulzura derrama para la humanidad de tu paz, de tu amor y de tu bondad. Pedimos por los emprendedores, guíales, prospéralos, levántalos en tu mano. Gracias por tomar en tus preciosas y benditas manos, Señor, todos los agradecimientos, peticiones, ruegos y anhelos del corazón de tus hijos aquí reunidos, y sobre todo por las oraciones contestadas más abundantemente de lo que pedimos. En estos tiempos tecnológicos, Señor, cuida y encripta nuestros datos personales, Señor, tu mano poderosa sobre ellos. Gracias, Padre, por seguir manteniendo ese cerco de salud, de protección, de provisión y de seguridad para todos tus hijos aquí presentes. Permítenos tener una noche muy bendecida y prepáranos para el día de mañana y guíanos para acogernos a los preciosos planes y proyectos que tienes para cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y tu gloria. Amén. Buenas noches, Dios les guarde y les bendiga. Si alguien tiene algo que compartirnos, adelante, por favor.
Yo doy gracias a Dios en esta noche por la vida de cada uno de ustedes y gracias ya por ese conocimiento que nos das.
Gracias, Emilio. Dios te bendiga y gracias a Dios porque a todos nos da conforme a su medida, porque Él nos ama, porque quiere que conozcamos su luz preciosa y perfecta para que brille en cada uno de ustedes, que sean esos luminares y esos nodos para su familia hoy y siempre. Gracias, Padre. Amén.
Amén.
Muy buenas noches. Muchas gracias, Laurita.
Buenas noches, Abrilita. Que Dios les bendiga. Igual. Buen descanso.
Gracias.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Buenas noches, Laurita. Que Dios
mi
te bendiga.
Mi querida Yolita. Muchísimas gracias, Yolita. Dios te bendiga con abundante salud.
Buenas noches, Laura. Familia.
Buenas noches, Adri. Buenas noches.
Perdón,
muchas gracias.
Imprevisto.
No, es que la tecnología así es. Así es.
Me cambiaron mi celular y yo estaba bien confiada y me metí y no podía abrir nada.
No te preocupes, no te preocupes. Qué bendecida eres. Cuídalo mucho y disfrútalo mucho también.
Sí, muchas gracias.
Buenas noches, mi Laurita, y buenas noches a todos. Gracias.
Buenas noches, Oli, que Dios te bendiga.
Igualmente, Laurita hermosa. Bye.
Gracias. Bye.
Muchas gracias y que tenga una linda noche. Buenas noches.
Gracias, Almita. Buenas noches. Dios le bendiga.
Igualmente, muchas gracias.
Buenas noches a todos, Dios los bendiga.
Gracias.